Cumplen más de un mes en paradero desconocido el líder del UNPACU y otros integrantes de esa organización. Estados Unidos condena la inadmisible detención de Ferrer.
Los cubanos exigen al gobierno el respeto a sus libertades fundamentales.
Los reyes de España no se reunirán con miembros de la oposición cubana, afirma el diario español ABC.
La Cámara de Representantes aprueba una resolución sobre el proceso del juicio político al presidente Donald Trump.
La administración Trump impone sanciones al sector de la construcción de Irán.
El gobierno norteamericano advierte de la actividad rusa en la crisis de Chile.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condena los ataques y restricciones a periodistas en Bolivia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información aquí en Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy, viernes primero de noviembre, de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción y aquí ante el micrófono, Ariane González y Rafael Martínez Sixto. Repercusión internacional, el hecho de que lleve ya prácticamente más de un mes detenido, arrestado el líder del UNPACU y otros activistas de esa organización. En las últimas horas, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekash, condenaba en las redes sociales esta injusta detención. También denunciaba el encarcelamiento del periodista Roberto de Jesús Quiñones.
Estoy aquí para hablarles sobre algo que está pasando y que es cada día más preocupante. José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y tres de sus compañeros fueron detenidos a inicios de octubre. Sus familias desconocen su paradero, no saben qué les ha sucedido, si están bien de salud o de qué crímenes se les acusa. El gobierno de los Estados Unidos condena enérgicamente esta inadmisible detención. De la misma forma, condenamos la injusticia contra Roberto Quiñones, quien pronto cumplirá 2 meses en prisión. Pedimos que los traten con humanidad, que se dé a conocer de inmediato su ubicación y que los liberen sin condiciones. Le aseguro al pueblo cubano que los Estados Unidos continuará denunciando estas injustas detenciones.
Y también el senador estadounidense por el estado de la Florida, Marco Rubio, se solidarizó con el activista cubano de derechos humanos y líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, detenido e incomunicado desde el 1 de octubre.
A través de Twitter, Rubio dijo que Ferrer y la UNPACU siguen siendo objetivos de la dictadura y que la comunidad mundial debe responsabilizar al régimen castrista por la vida de Ferrer y por la de su familia.
Hasta el momento se desconoce el paradero de Ferrer, a pesar que varias organizaciones internacionales han exigido información al respecto. Su familia piensa que está confinado en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba.
Por su parte, Cuban Prisoner Defenders ha demandado una declaración pública de la Unión Europea acerca del caso de Ferrer. Así lo hizo saber el presidente de la organización con sede en Madrid, Javier Larrondo.
De todos los actores en esta situación y además con este papel tan importante que tiene la Unión Europea por ser un actor imparcial, claramente ajeno a cualquier conflicto bilateral con Cuba, pues su posición ahora es radicalmente importante con respecto a lo que está pasando con José Daniel Ferrer y sus compañeros. También respecto a las 188 detenciones que hubo mientras la señora Mogherini visitaba Cuba, o tantas otras cosas que han pasado como las detenciones y los allanamientos de morada. En lo que nos ocupa, nos hemos centrado en pedirle a la Unión Europea que por fin comunique públicamente lo que realmente piensan acerca de Cuba, porque si no lo hacen, a Cuba no le importa en absoluto todas las quejas diplomáticas que le puedan llegar por debajo de la mesa. Las únicas que le importan y le afectan a su estatus de poder son las que salen por encima de la mesa.
La Rondo aseguró que habían enviado el jueves, ayer, la petición a decenas de diplomáticos y europarlamentarios, además de hacerla pública.
Y las recientes medidas económicas del gobierno cubano son un paño de agua tibia que no van a ningún lugar. Es lo que dijo a Radio Martí el economista cubano afincado en Colombia, Mauricio de Miranda Parrondo. Amado Gil tiene detalles del análisis que hizo este economista ex catedrático de la Universidad de La Habana.
En economía los secretos no existen. La más reciente medida económica del gobierno cubano encaminada a recaudar dólares estadounidenses no resuelven la crisis. Así dijo el profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, Mauricio de Miranda Parrondo.
Esto es como un paño de agua tibia, que no resuelve ningún problema esencial, que entrarán unos cuantos dólares en un momento determinado, que permitirán que cierto mercado se dinamice, pero no resuelve los problemas fundamentales de la economía.
De Miranda Parrondo, graduado de la Universidad de La Habana y exmiembro del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, dijo que la solución en Cuba todos la saben. El problema es que no se hace.
Pero el problema fundamental es que se sigue sin resolver lo que yo considero que es más importante en la economía cubana, y es la capacidad de generar ingresos con producción de bienes y servicios en el país. Y eso, para hacer eso, hay que hacerlo, sin lugar a dudas, con el sector privado, que no ha podido desarrollarse más sencilla y llanamente por las restricciones que aún subsisten respecto al desarrollo de este sector privado y del cooperativo.
Incluso la dolarización a la que apuesta el gobierno es peligrosa, dijo.
Yo diría que una medida como esta aleja la unificación monetaria y cambiaria. De hecho, vamos a empezar a observar un fenómeno que yo creo que se va a producir, y es que de manera informal la población va a empezar a desplazar el CUC.
Dice de Miranda que cuando usted ve a un ministro leyendo los precios de un electrodoméstico en una tienda, las cosas no van bien.
Yo creo que un ministro de finanzas debe estar pensando en el equilibrio presupuestal, debe estar pensando en cómo financiar el gasto público, no ocupándose de los precios específicos de determinados productos.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ya se ha confirmado definitivamente que los Reyes de España realizarán del 11 al 14 de noviembre una visita de Estado histórica a Cuba, con la que fuentes diplomáticas consideran que se corrige una anomalía en las relaciones bilaterales y durante la que no está previsto que mantengan un encuentro con la oposición.
Ha sido el Ministerio Español de Asuntos Exteriores quien ha difundido este jueves un comunicado en el que confirma la visita de Felipe VI y la reina Leticia a la isla, que incluirá actos tanto en La Habana como en Santiago de Cuba.
Los reyes, acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, partirán hacia Cuba el 11 de noviembre, llegarán en horas de la noche, y al día siguiente, el 12, pues llegarán, estarán ya dispuestos para acometer la agenda oficial.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08 vamos a otras noticias, y como es lógico, en portada lo que está pasando aquí en Estados Unidos con este intento de los demócratas de hacer un juicio político al presidente Trump. Un intento que ha ido un poquito más allá, porque la Cámara en el día de ayer, de mayoría demócrata, aprobó las reglas para la investigación de juicio político en una votación dividida bajo líneas partidistas. De esto nos habla Michelle Sagué.
La votación de 232 votos a favor y 196 en contra mostró la división en la Cámara de Representantes. Todos los republicanos rechazaron la resolución y solo dos demócratas votaron por fuera de la línea de su partido. La resolución autoriza al Comité de Inteligencia a hacer públicas sus audiencias y elaborar un informe para que el Comité Judicial decida si redacta artículos para un juicio político contra Trump que se desarrollaría en el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría. Después de la votación, la Casa Blanca en un comunicado la rechazó y acusó a los demócratas de violar el proceso debido de las reglas en la Cámara de Representantes. El líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, dijo que el presidente no había hecho nada que ameritara un juicio político e hizo un llamado a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, a que defienda su decisión de llevar a cabo el voto meses después de haber calificado un proceso de juicio político como muy divisivo.
En todas las hearings, there's nothing compelling, nothing overwhelming.
Él dice que en todas las audiencias no ha surgido nada convincente ni abrumador. Dice que la presidenta de la Cámara debe seguir sus propias palabras en el voto y en la farsa que tiene al país en esta pesadilla. Por su parte, Adam Schiff, el jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y quien ha sido blanco de las críticas de Trump por liderar la investigación de juicio político, dijo que las circunstancias llevaron a la votación.
We recognize the seriousness of this undertaking.
Él dice que reconocen lo serio de la tarea y que han sido obligados por las circunstancias a seguir hacia adelante. Dice que cuando un presidente abusa su cargo, sacrifica el interés nacional, se niega a defender la Constitución o lo hace solo por motivos personales o políticos, los fundadores de la nación proveyeron el remedio. La investigación se centra en la llamada telefónica que Trump hizo a Ucrania en julio, cuando solicitó al presidente Volodymyr Zelensky que investigara a su posible rival en las urnas en el 2020 y ex vicepresidente Joe Biden, mientras la Casa Blanca mantenía retenida la asistencia militar de la que Ucrania depende para su defensa. Los demócratas sostienen que Trump estaba proponiendo un intercambio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
En otra información, el gobierno del presidente Donald Trump ha impuesto sanciones al sector de la construcción de Irán e identificó 4 materiales estratégicos vinculados con los programas nucleares militares o de misiles balísticos. Así lo ha informado el Departamento de Estado.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció las medidas contra el sector de la construcción por estar controlado directa o indirectamente por el cuerpo de la Guardia Islámica iraní.
Además, Washington identificó 4 materiales estratégicos para evitar que Irán los adquiera para la Guardia Islámica, su sector de construcción y sus programas de proliferación.
Y a partir de un pronunciamiento que hizo en Chile el presidente Sebastián Piñera, el gobierno de Estados Unidos ha emitido una advertencia sobre actividad de influencia rusa en el conflicto allí en Chile. Tony Cano amplía.
El Departamento de Estado advirtió este jueves que ha visto señales de influencia rusa en las recientes movilizaciones vividas en Chile, cuyo gobierno se ha visto sacudido por 2 semanas de protestas y disturbios. Un alto funcionario dijo que hay claras indicaciones de que hay gente aprovechándose de la agitación que vive Chile, provocada por la inseguridad y el alza del costo de la vida y distorsionándola a través del uso y abuso de las redes sociales. Hemos visto indicaciones de actividad rusa apoyando este curso negativo del debate, afirmó el funcionario del Departamento de Estado. Las declaraciones no fueron comentadas de inmediato por funcionarios chilenos. Rusia ha dicho con anterioridad que no interfiere en los asuntos internos de otros países. La Casa Blanca había dicho en un comunicado que el presidente Trump denunció los esfuerzos extranjeros para socavar las instituciones, la democracia o la sociedad chilenas. Chile lleva 2 semanas sumida en el caos, lo que llevó al presidente Sebastián Piñera a suspender la celebración de la cumbre de los países de Asia-Pacífico, APEC, y de la cita global sobre cambio climático de Naciones Unidas, COP25, que debían realizarse en las próximas semanas. Trump, quien esperaba poder firmar un acuerdo comercial con su par chino en Santiago en noviembre, dijo este jueves que respalda la decisión de Piñera de no ser anfitrión de las cumbres. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó la proliferación de ataques y restricciones a periodistas y medios de comunicación en Bolivia y reclamó al gobierno de ese país garantizar el derecho a la información a pesar del clima de polarización política.
En un comunicado emitido aquí en Miami, donde tiene su sede, la SIP se hizo eco de una información de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia que ha documentado hasta el miércoles 15 casos de agresiones directas contra periodistas después de las elecciones generales del 20 de octubre.
Varios periodistas han sufrido amenazas, agresiones físicas y vejámenes, señaló la SIP. Muchos de ellos fueron heridos o amenazados por difundir información relacionada con las denuncias de fraude electoral que hizo la oposición después que las autoridades electorales proclamaran ganador a Morales tras un retraso en el cómputo de los votos.
A las 5:15 ya tenemos aquí a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, dándonos los detalles del pronóstico del tiempo para Cuba. Lázaro, tiene usted la palabra.
Rafael, buenos días. Bueno, te cambiaron el personal, ahora tienes ahí a Ariane. Muy bueno, muy bueno. Y entonces también Maite y Teuli. Y bueno, los amigos de Radio Martí, tengo para ti, Rafael, el pronóstico para Cuba, parcialmente nublado, pero aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde, que será calurosa, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, adelante con Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda rollo, Guajira.
Esta es la hora en la que presentamos a Alborada Guajira, como siempre, con su habitual conductora, la representante de Alborada Guajira y de Soy Guajiro, ¿no?
De Soy Guajiro también, de mañana sábado y domingo, 5 de la mañana.
Maite Rodríguez es la
buenos que días, muy buenos días a todos los que nos escuchan en Cuba, mi equipo que es espectacular, Iván. Buenos días, Sisto. Bueno, hoy vamos, buenos por supuesto, días. De fiesta, porque ¿qué día es hoy? Viernes, viernes de guateque, de sabor, de música, pero sobre todo de café, porque estamos muy tempranito amaneciendo hoy. No les voy a decir quién es este intérprete. Ustedes lo van a adivinar solitos con la canción que vamos a escuchar ahora.
Valga que hablé que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito.
Son temas que invitan a incluso aquí mismo a dar un giro.
No, a formar la pachanga. Sí, hoy los campesinos quiero que disfruten mucho con la guaracha cubana, ese ritmo que nos identifica. Ha sido parte de la música, de la historia musical cubana y del cual Ñico Saquito fue uno de sus máximos exponentes. Debo decirles que este hombre tuvo una carrera musical increíble, más de 500 composiciones. Es de verdad un número que impresiona, además números que se pegaron en la radio musical de Cuba, se pegaron en la historia. La gente escucha Cuidadito con Pai Gallo, Cuidadito, y saben que es Ñico Saquito, pese a que en esta versión, sí, estábamos diciendo que estaba muy joven. La voz es mucho más, por supuesto, la juventud, ¿no? Pero no olvidemos que Ñico tuvo una carrera musical extensa, cantó hasta muy mayor.
Como también fue su vida muy extensa.
Muy extensa, sí señor. Sí. Tuvo la dicha de tener una vida larga, cantó desde Santiago de Cuba, desde el Tivoli donde nació, hijo de una señora que cantaba también en las calles y cantaba en un café de Santiago de Cuba, y él heredó esta condición de su mamá al extremo, Sisto, que es increíble. Dicen que tenía una carrera prometedora en el béisbol. Le decían incluso Ñico Saquito, porque él era muy menudito, era pequeño, él tenía una gran capacidad para recoger las bolas, tenía una gran actitud en el deporte, y le decían Saquito porque todas las capturaba. Y como era bajito, pues nada, le pusieron Ñico Saquito.
Yo me imagino que sería en el cuadro ahí, como shortstop, sí, como tercera shortstop. Base.
Exacto. Dicen que nació bajo el nombre de Benito Antonio Fernández Ortiz. Esto dicen los biógrafos. Pero en la práctica, señores, para Cuba y para el mundo, siempre será Ñico Saquito. Y bueno, ahora vamos a combinar la música de hoy con un cuento, porque siempre tenemos cuentos los viernes. Vamos a escuchar.
Una muchacha bellísima se está ahogando. Muchacha lindísima se está ahogando en una playa. y empieza a pedir auxilio. Hay varios hombres allí sentados en la arena y cogiendo el sol y esto y lo otro, pero no tienen suficiente conocimiento, no saben nadar lo suficiente como para salvarla a ella, como para ir a salvarla. Y hay un viejo de 90 y pico años sentado allí cogiendo el sol, pero el viejo había sido atleta, había nadado, era un profesional en eso. El viejo se levanta y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, mire la muchacha aquella que se está ahogando y está pidiendo auxilio. Y dice el viejo, no se preocupen. Y se tira el viejo al agua. Llega donde está la muchacha, la agarra por el pelo y la salva. Pero llega muy cansado. Ahora dice, se tira en la arena a descansar. Y la muchacha se le para enfrente la belleza aquella y le dice el viejo, ay señor, qué pena tengo con usted. No tengo con qué pagarle lo que ha hecho por mí. Dice el viejo, sí, hija. Tú sí tienes con qué pagarme. Que no tienes con qué cobrarte soy yo.
Eso. Bueno, qué decirle. Merecidos aplausos. Merecidísimos esto. Sí. Qué decir. Es la misma picardía que ponía en sus guarachas siempre Ñico Saquito, el doble sentido, ¿no? Esa picaresca cubana que tanto nos gusta. Y volviendo a este hombre.
Sí.
Que nació en Santiago de Cuba, en una esquina de la calle, se llama Mejorana, la calle donde nació, en Santa Rosa, esquina Mejorana. Benito Antonio Fernández Ortiz, Ñico Saquito. Él comenzó a los 15 años a cantar y en su barrio era, dicen que era muy aclamado porque todas las fiestas que se montaban ahí en Santiago lo llamaban a él. Hasta que se inició en la radio y ahí empezó su carrera musical. Cantó en el conjunto típico oriental, cantó junto a grandes figuras de la época en Radio Suarito, en Radio Cadena Suarito. También tuvo una, cuando llegó a La Habana, un recorrido musical importante. Y en la época aquella en que estaban Selena González, Reutilio, Merceditas Valdés, Fernando Albuerne, José Ramón Sánchez, el madrugador, él fue parte de ese gran equipo de cubanos que le pusieron música a la década de 1920-30 en Cuba. Me parece que Ñico Saquito tiene otra canción también que la gente dice, Ñico Saquito, ¿cuál es?
No, a ver.
María Cristina.
¿Me quiere gobernar?
Sí, pero yo creo que a ese flaco nadie lo pudo gobernar. Tiene que haber sido tremendo, ¿no? Con su simpatía, sus guarachas. Cantó guajira, boleros, guaracha, son. Creo que fue un hombre increíble. Dicen que los biógrafos, que se puede comparar en lo que fue artísticamente él en su momento con lo que fue el derecho del hacer de Félix B. Cañé, porque él inició en la guaracha en Cuba. Y en esta misma época se iniciaba el derecho de nacer. Y los dos en la radio dicen que cuando sonaba, pues todo el mundo escuchaba. Vamos ahora a escuchar a Ñico Saquito en Los que son y no son.
Mi son de lo que son, son y no son, oye mi son de lo que son y no son.
En el sol al que yo vivo, hay cosas originales. En el sol al que yo vivo, hay cosas originales. Son cosas muy naturales, pero yo no las concibo.
Oye mi son de lo que son y no son, oye mi son de lo que son y no son.
Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar. Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar.
¿Por qué?
Porque no sabe nadar y le llama Juan Pecao.
Oye mi son de lo que son.
Así que a Juan Pecao no le gusta el mar.
Sí.
Y le llaman Juan Pecao, pero no sabe nadar.
Así mismo, es y no es, los que son sí. Y no son. Ñico Saquito contó una vez que él, sus canciones las sacaba, su inspiración, de lo que pasaba en su vida cotidiana. Todo lo que ocurría a su alrededor era para él motivo de hacer una guaracha, de hacer una buena canción. Y no solamente tuvo canciones de este tipo así, simpáticas, divertidas, también tuvo composiciones como El vaivén de mi carreta, que es una guajira musical muy sentimental, en la que cuenta la tristeza, ¿no? Esa vida que lleva el guajiro cubano, una balada sentimental, sobre el campo y las dificultades y cómo vive el campesino. Yo creo que no hay cubano que se respete, que no diga, en cuanto escucha estas canciones, son cubanas, y este es Ñico Saquito. Vamos a otro cuento de la mañana de hoy para seguir riéndonos.
¡Qué bien!
Un tipo está orinando en un primer piso y hay un gato abajo y lo moja. Y cuando lo moja dice el gato, miau, y dice el tipo, ¿qué tú querías, whisky?
Es así, algunos muy cortitos, otros más elaborados, pero este es nuestro gran Álvarez Guedes, que todos los viernes nos acompaña, desde allá de donde está, creo que nos está dando su bendición. Porque este pequeño homenaje que le hacemos los viernes a Álvarez Guedes también es merecido. Y hablábamos de Ñico Saquito. Hay canciones como Mi Cinturita, Me Voy para la Luna, María Cristina, Silverio Facundo y la Luna, La Negra Leonor, El Peruquero, otra canción que vamos a escuchar hoy para despedirnos de Cemento. Yo creo que había en Santiago de Cuba una gran hornada de músicos, de trovadores, de compositores. Fue la región que más aportó a la canción cubana de esa época. Había otros lugares también de Cuba donde habían grandes compositores, pero yo creo que en Santiago germinó la música. Allí hubo el son, la guaracha, cualquier tipo de género que se pueda mencionar, el bolero incluso. En Santiago tenía, en esas esquinas santiagueras, tenía su cuna, ¿no? Y él fue uno de sus mejores exponentes. ¿Usted llegó a conocer a Ñico Saquito en algún momento?
No, ¿cierto? No. ¿Por qué?
No, porque me hubiera gustado saber alguna anécdota de las que usted hace siempre que no.
No, bueno. Realmente no estuve muy familiarizado con la música de Ñico Saquito, pero bueno, sabía perfectamente que era uno de los grandes exponentes de esa llamada Trova Santiaguera que tú mencionas.
Él fue parte también de los Guaracheros de Oriente, fundó esta agrupación que me gusta tanto también a mí. Y luego en La Habana, cuando se muda a La Habana y hace su carrera musical en La Habana, en la Bodeguita del Medio, él tuvo, digamos, su casa. Allí Ñico Saquito se presentaba toda la semana. No había cubano que fuera allí, porque en aquel momento los cubanos todavía podían permitirse el lujo de ir a la Bodeguita del Medio.
Sí, pero era difícil conseguir un turno Bodeguita del Medio.
Sí, sí, porque era muy demandada. Sí. Están las firmas de Ñico Saquito en las paredes, las fotos de su presentación allí con muchos artistas cubanos.
Había que ser amigo de Martínez.
Sí. ¿Usted es martinecista, era amigo de Martínez?
No, pero Martínez había sido el dueño y lo dejaron como administrador.
Sí, porque sabían que tenían él. Claro, un baluarte muy grande. La Bodeguita del Medio fue su casa en Cuba, en La Habana. Y Ñico Saquito con su guayabera, su figura, ¿se acuerda? Delgadito, muy menudito, su guitarra siempre con él, para arriba y para abajo. Guitarra en ristre. Este era nuestro gran Ñico Saquito para Cuba. ¿Nos vamos hoy? Ya me dice mi técnico que tenemos que irnos. Pero ¿saben qué? Hoy los voy a invitar a escuchar el programa de mañana en Soy Guajiro.
Con Maite Rodríguez, ¿no?
Claro, aquí estaremos a las 5 en punto. Ahora nos vamos, ya nos vamos a oír hoy con El Peluquero. Oiga la letra de esta canción. Gracias, Cuba, buen día. Buen fin de semana.
Al peluquero que disfraza a mi mujer, me la disfraza en la semana 7 veces. 7 veces, caballeros, que hay que ver. Y ya estoy que no conozco a mi mujer. Por mi madre se lo juro, caballero, 7 veces voy con ella al peluquero, 7 veces no la puedo conocer. El lunes de caoba,
el martes de platino,
el miércoles de gris,
el jueves de castaño,
el viernes de negro,
el sábado ceniza
y el domingo caballero. Y el domingo, caballeros, me le hacen croquinol.
Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer?
Le pregunto al peluquero y no me sabe responder. Y por más que le pregunto, no la puede conocer.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Son ahora las 5 y media. Estamos aquí en el estudio B de Radio Martí. Teudy Giró en el control de audio. Maite Rodríguez en la producción y en la presentación de las noticias. Mi colega Ariane González y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. José Daniel Ferrer, el líder del UMPACU, y los activistas Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco cumplen más de un mes en paradero desconocido. Ariane González conversó con el líder juvenil de la UMPACU, Carlos Amel Oliva.
Se cumple un mes de la arbitraria detención del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y los activistas Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la organización, expresó a Radio Martí la preocupación que existe sobre este caso.
Ellos siguen desaparecidos y la familia y demás personas están en un estado grave de incertidumbre porque podría estar golpeado, porque podría estar con un estado de salud bastante deteriorada, porque podría estar siendo víctima también de tortura psicológica.
Durante este periodo de tiempo, los detenidos no han podido realizar una llamada de teléfono ni contratar abogados. Tampoco existe una denuncia formal hacia ellos.
No tienen derecho a realizar una llamada telefónica ni a contratar abogados. Aún no existe ninguna denuncia formal contra ellos. No se sabe de qué delitos están acusados y el habeas corpus que los familiares presentaron en su favor fue rechazado en tiempo récord por el tribunal y argumentos que evidencian una clara parcialización del proceso.
Varios organismos internacionales reclaman a la dictadura cubana la libertad de Ferrer y los tres miembros del UMPACU, pero el gobierno ha respondido con más represión.
Hasta ahora es lo que sabemos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Son las 5:32 minutos. Entre tanto, miembros de la Unión Patriótica de Cuba aseguran que la organización continúa sus funciones como si José Daniel Ferrer estuviera dirigiéndola todavía. Yolanda Huerga conversó con dos miembros del UMPACU, Jorge Cervantes y Jesús Sánchez.
Aunque el régimen intenta desmembrar la Unión Patriótica de Cuba mediante asedios constantes, registros, detenciones o reclusiones, la organización, la más grande de la oposición cubana, con sus coordinadores principales encarcelados, continúa sus labores habituales en la lucha por alcanzar una Cuba democrática, dijo a Radio Martí Jorge Cervantes.
Está funcionando normalmente, rodeados, vigilados, perseguidos, reprimidos, asaltados, exactamente como cuando estaba José Daniel Ferrer García, ayudando a la población, impulsando nuestros proyectos sociales, monitoreando a nivel nacional las violaciones constantes de los derechos humanos por parte del régimen. ¿Por qué? Porque la organización solamente puede desaparecer en un estado de derecho, un estado democrático.
La UMPACU, acrónimo de la Unión Patriótica de Cuba, se destaca por sus obras sociales, tales como la reparación de viviendas, la ayuda a enfermos y ancianos abandonados por el Estado, alimentación de desamparados y contribución a la sobrevivencia de decenas de cubanos, además de sus actividades en favor de los derechos humanos.
Y lo han decomisado también, quitado el dinero de alimentación.
Denunció Jesús Sánchez Romero, uno de los encargados de la UMPACU de comprar los alimentos para el sustento de los desamparados. Este 1 de noviembre se cumple un mes de la detención del líder y fundador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, sin que ni su familia o amigos tengan seguridad de que se encuentra vivo o muerto. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El opositor Michael Herrera Bones, integrante también de la Unión
Patriótica de Cuba, fue detenido por 24 horas por poner carteles frente a su vivienda en La Habana, cuestionando al régimen acerca del paradero de varios opositores, entre ellos José Daniel Ferrer y Saqueo Báez Guerrero. Así lo denunció Herrera Bones, lo sucedido a Radio Martí.
El motivo de la detención es que yo hice una denuncia con relación a la desaparición de Saqueo Báez Guerrero, de José Daniel Ferrer, de Pupo y de otros hermanos detenidos. Y puse tres carteles haciendo varias preguntas como esta, donde se encontraban los desaparecidos, y me llevaron a la unidad de la policía conocida por el Capri. Ahí ese señor que dice que es jefe del sector y el otro que dice que es jefe, me explicaron que yo me encontraba viviendo de manera ilegal en casa de la madre de mi hijo, porque la dirección del carnet de identidad mío es de San Miguel del Padrón, y que por esa razón ellos me iban a ver antes de ponerme una multa de 150 pesos, y si yo continuaba viviendo en ese domicilio sin hacerme un trámite legal en carnet de identidad, iban a acusar de desobediencia, y que habían recibido información de varios vecinos de que yo me estaba dedicando a provocar. No sé si el vecino que se siente provocado es un comunista, que cada vez que yo hago denuncias, videos y cosas ahí, él trata de sabotearme la actividad y pone música alta. Una provocación a los vecinos, ¿no entendí? Que yo le expliqué, mira, cuando los vecinos ponen música el 28 de septiembre, conmemorando el CDR, sin preguntar si yo me siento bien, si los niños están durmiendo, porque yo también me siento perturbado con esa bulla que hacen ellos sin contar conmigo y sin yo estar invitado ni querer participar a la fiesta, ¿vale? Pero me hacen partícipe de eso, que se saquea. ¿Dónde la puedo tramitar?
Por su parte, el opositor Miguel Borroto se encuentra plantado en el centro de detención El Bivac, en La Habana, según dijeron las autoridades del penal al activista Ivón Lemus. Lemus afirmó que hace dos días intentó visitarlo y las autoridades no se lo permitieron.
Bueno, en este momento él está ahora en el Viva, en un centro de detención. Ahí lo tienen, entonces ahí no lo dejan ver, ni le dejan pasar nada, ni le dejan pasar nada. Que dice que él está en este momento plantado. Un policía que estaba en la puerta que no dejó pasar tampoco. Él llamó, dice, voy a hacer una llamada. Llamó, cogió el teléfono y dice que llamó, y eso fue lo que orientó. Le dice que ahí no se podía pasar nada y que Miguel Borroto estaba plantado. Eso fue hace dos días. Pero anteriormente, sí, cuando yo fui a la estación de policía, según me habían informado que él estaba golpeado y no me dejaron verlo tampoco, ni dejaron pasarle nada cuando estaba aquí en la estación de policía de San Miguel del Padrón, en Oncena.
Miguel Borroto fue arrestado y golpeado hace 15 días durante un allanamiento de la policía política en su vivienda y en La Habana. Desde hace varios años, el opositor acompaña a las damas de blanco en sus protestas pacíficas y toma testimonio gráfico de esas protestas.
Y conozcamos ahora a Sisi Abascal. Es una de las opositoras más jóvenes de en Cuba, tiene 22 años y no puede estudiar ni trabajar porque el régimen de La Habana no se lo permite. Sin embargo, en el poblado rural donde reside, en la provincia de Matanzas, no todos le cierran la puerta. Aquí en los Estados Unidos, Ricardo Quintana la entrevistó mientras ella asiste a diversos seminarios sobre el respeto a los derechos humanos.
Finca Campuzano, poblado de Carlos Rojas, municipio Jovellanos, Matanzas. Ahí Sisi Abascal se revela, se manifiesta en contra de un sistema que considera injusto y represor.
Cada domingo nosotros somos detenidos a la salida de la casa para asistir a misa, el cual no se nos permite. Me golpean, me llevan a calabozos y a sectores de la unidad de policía y yo con ellos no tengo nada que hablar.
Hoy en Estados Unidos se capacita sobre violencia de género y derechos humanos.
Estos cursos son muy importantes para nosotros, ya que nos capacitamos y aprendemos cosas que no sabemos. Y a la llegada de Cuba podemos implementar y darle a conocer a los otros miembros que no pudieron participar.
Contaba 17 años cuando se incorporó al activismo. Se ha quedado con ganas de estudiar psicología.
Por mi actividad opositora, por pensar diferente, no me permiten ir a la escuela. Hace 3 o 4 años que no asisto a la escuela. Prácticamente todos los días, a toda hora, somos vigilados.
En la finca Campuzano no siente repudio del vecindario, todo lo contrario.
No solo el pueblito, sino el pueblo nos apoya. Ellos cuentan con nosotros para todo.
El 7 de este mes logró viajar a Estados Unidos.
Bueno, yo quiero para mi pueblo que haya libertad de expresión, de asociación, de reunión, que uno pueda decir lo que siente y que otros jóvenes tengan lo que no he podido tener yo.
Contrario a lo que dice la dictadura, asegura que la mayoría de la juventud no quiere seguir con el sistema de gobierno.
Estos jóvenes que no dan la cara piensan igual que ellos de la puerta para adentro, porque tienen miedo a expresar lo que sienten libremente para que sus padres o ellos mismos no sean perjudicados.
Estaba en Estados Unidos cuando abrieron las nuevas tiendas en Dolores.
Porque se están ahogando, porque no tienen recursos alguno, no hay petróleo, no hay nada. Hay que regresar y enfrentar lo que vaya a pasar.
Sus padres, la dama de blanco, Ania Zamora, y el opositor Armando Abascal, le inculcaron el amor patrio y prendieron en ella la llama de la rebeldía.
La joven regresa a Cuba próximamente, pero con el compromiso de continuar esta lucha que ha escogido y que le ha costado ser expulsada de la escuela donde hace 5 años que no puede asistir. En Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Entrevista de Ricardo Quintana con la joven opositora de 22 años, Sisi Abascal. Otro miembro de la oposición, el periodista independiente y activista Boris González Arena, fue citado esta semana para una supuesta entrevista policial ahí en la unidad de la policía de Zapata y C en El Vedado. González Arenas dijo a Radio Martí que este proceso de cita forma parte de una trama para complicarlo en un proceso legal.
Primero vinieron con una citación el viernes pasado. El martes entonces vino otro señor, policía también, y trajo una citación. Yo no estaba en la casa, supongo que por supuesto me siguen por el teléfono, entonces saben cuando no estoy en la casa, y dejó una citación que es la que publiqué para ayer miércoles. Igualmente era un policía con una citación muy irregular, porque la citación debe explicar el propósito, y el propósito nunca debe ser entrevista. Entrevista ya es el momento que se cita, es para una entrevista. Entonces lo que debes explicar qué es lo que está aconteciendo y cuál es la necesidad que tienen de reunirse conmigo. Sí dijo el hombre que yo fuera a la reunión porque si no me podían multar, y si no me multaban o algo así, podía ir también 1 año y medio de prisión. Eso, la policía cubana tiene funciones excesivas por el sistema procesal cubano, que dan la función de los jueces en muchos aspectos a la policía. Entonces, ciertamente ellos pueden poner una multa y ciertamente ellos tienen la posibilidad de complicarle la vida no solamente a un opositor político, sino a un ciudadano cualquiera. Primero que nada, hay una legalidad mediocre, que no hay ninguna obligación de cumplir por parte del Estado, pero lo segundo que tienen es una impunidad absoluta, o sea, ellos no necesitan citarme, ellos están cumpliendo este procedimiento de cita porque a lo mejor me quieren complicar con algún proceso legal, pero ellos me han secuestrado en muchísimas ocasiones.
Y también los cubanos están exigiendo a sus gobernantes el respeto a las libertades fundamentales dentro de la isla. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
7 artistas y periodistas cubanos reclaman en una carta abierta que se respete la libertad de expresión en la isla, el fin de la regulación o prohibición de salida del país por motivos políticos, el asedio a la prensa independiente y que el Estado no sea el dueño exclusivo de la educación. La misiva está dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro bajo el título de Carta de los 7. 3 de los firmantes residen fuera de la isla, como es el caso de los periodistas Yaiset Rodríguez y Alberto Garrido, y el también periodista y escritor Amir Valle, quien desde Berlín conversó con Radio Martí.
El origen de la carta es la preocupación que teníamos un grupo de personas con el cierre de las libertades religiosas, específicamente en el caso de las religiones protestantes en Cuba.
La carta recuerda en primer lugar el caso del pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Espósito, presos por educar a sus hijos en casa, por no desear que fueran adoctrinados por la ideología del régimen en las escuelas estatales.
Todo eso coincidió con la represión a intelectuales, Luis Manuel Otero Alcántara, algunas figuras, digamos, el escritor Jorge Ángel Pérez, cierre de teatros, de eliminarle la posibilidad de exposiciones en sus propias casas a algunos artistas independientes.
Desde Cuba han firmado la misiva el escritor y periodista de Diario de Cuba, Joe Suárez, el escritor tunero Sacramento José Acebo, el conferencista y psicólogo Antonio Lorenzo y el realizador Carlos Jesús Martínez.
El protagonismo es de ellos dirigirle una carta directamente a Raúl y a Díaz-Canel. Viviendo en la isla, uno sabe todo lo que podría ocasionarles, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También hay reacciones en la isla a la aplicación de sanciones por el llamado delito de propagación de enfermedades. Tomás Cardoso aborda este tema.
Un total de 22 personas han sido procesadas bajo el delito de propagación de enfermedades por la Fiscalía Provincial de Holguín. Cubanos dentro de la isla se sienten en desventaja frente al Estado ante la aplicación de este delito. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el biólogo Osmel Ramírez Álvarez cuenta su experiencia cuando fue inspector de salud pública.
Teníamos que multar a una persona que tenía un pequeño salidero en su casa y había una escuela que estaba funcionando con la fosa grandísima vertiendo en la cancha del deporte donde los muchachos practicaban. No podíamos multar a ese organismo porque era un problema de inversión estatal. estatal. Son cosas injustas.
También en la ciudad de Los Parques, el traumatólogo Ramón Zamora explica las razones de la negativa de los ciudadanos a la fumigación casera.
Está creando un grupo de broncopatías que afecta a los bronquios pulmonares. Muchas personas están actualmente padeciendo de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas provocadas por los agentes químicos que traen este humo. Todos sabemos que la base principal es el petróleo.
Y sobre el rechazo a la hospitalización, desde Songo La Maya en Santiago de Cuba, nos dice el doctor Roberto Serrano.
Generalmente allí lo que le dan es algún tipo de vitamina y sale de rehidratación, es lo único que dan. Y entonces mantienen allí a los pacientes la comida mala. Es un hacinamiento porque están uno arriba de otro y entonces hay muchos pacientes que simplemente se niegan a estar en esas condiciones.
Para el abogado tunero Alberto Méndez Castelló, la aplicación de la ley no debe ser excluyente.
¿Qué decir con los grandes contaminadores de las cuencas hidrográficas de las bahías cubanas, de las fuentes de abasto de agua potable? ¿Qué va a hacer la fiscalía con esta situación? ¿O es que la fiscalía nada más se va a ocupar de los particulares y entonces cuando hay implicados funcionarios del Estado e instituciones del Estado propiamente dicho, no va a tomar cartas en el asunto?
El delito de propagación de epidemia se reconoce en el título 3, capítulo 5, dentro del artículo 187 del Código Penal cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Avianca, la aerolínea de Colombia, anunció ayer que ha decidido suspender la venta de pasajes a Cuba luego de conocer que pudo haber violado involuntariamente normas de Estados Unidos al operar vuelos comerciales a Cuba.
La compañía, así lo afirma la agencia EFE, informó de la situación a las autoridades estadounidenses de la OFAC y coopera con esta autoridad para entregar la información necesaria y lograr oportunamente la resolución de esta situación.
Cualquier información adicional será compartida oportunamente con los clientes y con el público en general, según dijo la aerolínea colombiana en un comunicado.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Disturbios al suroeste de Cabo Verde, pero vamos a especificar qué tipo de disturbios, porque puede ser protestas, manifestaciones ahí en el mar. Pero no, al parecer todo tiene que ver con el tiempo, así que dejemos que Lázaro Domínguez, nuestro afable meteorólogo, lo explique.
¿Cómo no, Rafael? En efecto, es del tiempo. Rafael, es que persiste una fuerte área de chubascos y tormentas eléctricas sobre las aguas del Atlántico, a unos 1,000 kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde. El desarrollo de este sistema, de producirse, podría ocurrir en el curso de este fin de semana mientras se mueve en una latitud muy baja con rumbo oeste y con vientos del aire superior que no son muy favorables para su desarrollo. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, lejos de ese disturbio de Cabo Verde. Cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias centrales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
La Paz, el director general de la empresa encargada de procesar los datos electorales en Bolivia, manifestó que aún no se sabe con certeza si hubo fraude o no.
Santiago de Chile. El ministro de Interior, Gonzalo Blumel, asegura que el gobierno está dispuesto a debatir cambios estructurales para superar la crisis política.
Boston, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, agradeció a los Estados Unidos su apoyo en la reunificación del país tras la caída del muro.
Europa.
Londres, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, confesó que está frustrado por no haber consumado el Brexit el 31 de octubre.
Atenas, la situación de los migrantes en los campos de las islas griegas es explosiva y está al borde de la catástrofe, según ha advertido la comisionada para los derechos humanos en el Consejo de Europa.
Moscú, un tribunal evalúa el recurso del Fondo de Lucha contra la Corrupción debido a la inclusión de la organización en la lista de agentes extranjeros por parte del Ministerio de Justicia.
Asia.
Pyongyang, las autoridades de Corea del Norte confirmaron que llevaron a cabo el jueves una prueba con una lanzadera de cohetes con proyectiles, tras lo que el líder del país, Kim Jong-un, ha expresado su satisfacción.
Hong Kong, la justicia hongkonesa emitió un requisito temporal que permite bloquear los mensajes de incitación a la violencia que circulen por las más populares aplicaciones de mensajería.
Seúl, 7 personas permanecen desaparecidas después que un helicóptero surcoreano se estrellara frente a los disputados islotes de Dokdo y Tachemira en el Mar del Este.
Oriente Medio.
Ankara, Amnistía Internacional alerta que cientos de personas han sido detenidas en Turquía por criticar y oponerse a la ofensiva militar en el noreste de Siria.
Beirut. Los bancos del Líbano han vuelto a abrir sus puertas hoy viernes por primera vez en 2 semanas en el marco de una ola de protestas contra el gobierno que ha llevado a la dimisión del primer ministro Saad al-Hariri.
Sanaa, miles de familias yemeníes han tenido que huir de sus viviendas a causa de los combates registrados en los últimos días en la provincia de Al-Dali.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continuando con la noticia de que la Fiscalía Provincial de Holguín procesó a 22 personas acusadas de propagación de epidemia del dengue, información divulgada por Cubanet en un artículo de Fernando Donati Ochoa, un periodista independiente. Entre las acusaciones está la de resistencia por parte de los ciudadanos a cumplir las indicaciones cuando se detecta un foco de mosquitos. También el oponerse a las labores de higienización ante condiciones de insalubridad y negarse al ingreso hospitalario ante la presencia de síntomas de enfermedad transmitidas por el mosquito. Según esta versión oficial de la Fiscalía, los culpables de todo recaen sobre la población para mantener esa política de proteger los verdaderos responsables. Quiero recordarles que el pasado 4 de este mes de octubre hubo un brote de dengue hemorrágico en Palma Soriano y esto destapó un caso de corrupción por parte de la doctora Consuelo Castro Coello, nada menos que la directora de Salud Pública de Palma Soriano. Ella fue detenida por la policía cuando estalló la epidemia que atraviesa ese municipio de Santiago de Cuba. Esta funcionaria de la dictadura cubana estuvo arrestada desde el 23 al 25 de septiembre en el Centro de Investigaciones del Ministerio del Interior, el célebre Versalles, donde cientos de prisioneros políticos fueron torturados por la policía política. Una de las acusaciones contra esta doctora de la policía local fue la de alterar los índices de las personas afectadas. Todo para mantener la mentira de que la salud pública de Cuba es la mejor del mundo. Todos ustedes saben que eso es mentira. Una de las manipulaciones fue la de ingresar personas sanas para disminuir el índice de casos de epidemia. Sabían que había una explosión epidémica, pero ellos disminuían el índice de forma fraudulenta. ¿Qué ha pasado con estos líderes de la revolución que han cometido estos fraudes poniendo en peligro la vida de los ciudadanos? Nada, absolutamente nada. En los altos niveles, ellos se tapan unos a los otros y lanzan las culpas sobre el pueblo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los organizadores de la Copa Mundial de Salto Fei en Helsinki están utilizando estiércol de caballo de sus atletas equinos para proporcionar electricidad para el evento y calentar los hogares en la capital finlandesa. Henry ya nos informa.
En el espectáculo mundial de saltos en Helsinki, son los caballos los que impulsan el evento. Los organizadores están utilizando su estiércol para proporcionar electricidad para el espectáculo, activar luces, marcadores e incluso estaciones de carga. Todo lo que reste se está utilizando para calentar hogares en la capital finlandesa. La Federación Ecuestre Internacional espera mostrar cómo los eventos deportivos pueden tener un papel en el apoyo a la sostenibilidad, dice el director del campeonato, Tom Gordon.
Tuvimos la visión de hacer algo para hacer un mundo más limpio y no teníamos idea de cómo comenzar. Pero luego saltamos a un patrocinio y asociación con Fortum, una gran compañía internacional de energía, y se les ocurrió esta invención con el estiércol, así que nos llevó a esta idea y construimos una visión de que nos gustaría ser el evento ecuestre líder en sostenibilidad.
En la planta de energía principal para utilizar el estiércol de caballo, los expertos dicen que solo se necesitan dos caballos para producir la cantidad de energía que requiere una casa unifamiliar en Finlandia durante todo el año, dando a la frase caballo de fuerza un significado completamente nuevo. Henry Llanos, Voz de América.
Son ahora las 5:55, llega el momento de conocer algo de los deportes. Aquí tenemos a Edemio Navas. Edemio, buenos días, se nos acabó la Serie Mundial, ¿eh?
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Ariane, Maite y Teudi, que está muy contento porque hoy es, ¿qué es lo que es? Porque lo veo muy contento.
Hoy es viernes.
Hoy es viernes. Sí. Ah, por eso está sumamente contento.
Claro.
Teudi Giro esperando para disfrutar otro fin de semana.
Ah, bueno.
Bueno, sí, efectivamente, profe, la Serie Mundial concluyó hace poco más de 24 horas en Houston, estado norteamericano de Texas, con triunfo para el equipo de los Nacionales ante los Astros en 7 partidos.
¿Cuándo fue la, o si es que no ha sido, cuándo será o cuándo fue la celebración de los Nacionales allí en la capital?
Bueno, me imagino que debe ser este sábado. Todavía no se ha informado de forma oficial cuándo va a ser, pero debe ser mañana sábado.
Mañana sábado.
Generalmente por la mañana, no, 10, 11 de la mañana. Después estaremos hablando al respecto, a ver la confirmación. Bueno, déjame decirte que este séptimo y último partido entre Washington y los Astros de Houston terminó con el tercer peor rating en juego definitivo, o sea, en séptimo encuentro. La serie tuvo un promedio de 13.91 millones de espectadores, un 1,3 menos que los 14.1 millones del año pasado en la victoria en 5 partidos del Boston contra los Dodgers de Los Ángeles. El primer título de la historia en 51 años de la franquicia de los Expos de Montreal y Nacionales de Washington tuvo un promedio, una calificación de 8.1 y 16 acciones. La serie con la calificación más baja sigue siendo la del año 2012, cuando el equipo de los Gigantes le barrió la serie, le pasó la escoba al equipo de Detroit y la calificación fue de 7.6 y 12.64 millones de espectadores. La victoria de 5 juegos de Filadelfia sobre el equipo de Tampa en el año 2008 tuvo un promedio de 13.19 millones de espectadores. El triunfo de Washington 6-2 en el juego número 7 este miércoles por la noche tuvo un promedio de 23,13 millones de espectadores, según la compañía Nielsen. Por otra parte, profe, ya se dio a conocer de que el equipo de los Padres de San Diego presentó ayer jueves a su nuevo manager. Se trata de un señor que tiene ya cierta experiencia. Me refiero a Jace Tingler, quien fue presentado en la conferencia de prensa. Tiene 38 años, pero bueno, ha sido entrenador de grandes ligas y se hace cargo de un equipo que tuvo un récord ganador en el año 2010. Y bueno, en el básquet, anoche el equipo Miami Heat volvió a ganar. Derrotó 106-97 a Atlanta con 28 cartones de Kendrick Nunn. Y ahora el Heat aparece con récord de 4 victorias y solamente una derrota. Más deportes en unos 20 minutos, Martínez Sisto.
Bien, pues aquí estaremos, aquí estarás.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúa detenido y en paradero desconocido el opositor Saqueo Báez.
El senador Marco Rubio se solidarizó con la libertad de José Daniel Ferrer y los demás activistas del UMPACU presos hace más de un mes.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó ratifica el llamado a seguir en las calles y convoca una nueva movilización en noviembre.
La Organización Mundial de la Salud informa que Venezuela es el país con mayor número de suicidios en América Latina.
Oficializa el Congreso de Estados Unidos el proceso para el juicio político al presidente Trump.
Evo Morales y su contendiente Carlos Mesa llaman a la calma tras la muerte de dos personas en Bolivia.
Y la ONU pide al gobierno de Irak que escuche el reclamo del pueblo.
Radio Martí Noticias.
Nos adentramos ya en la segunda hora de noticias aquí en esta emisión informativa Apertura de Radio Martí, que llega hasta las 7 de la mañana. Recuerden, a las 7 el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró. Maite Rodríguez se ocupa de la producción y aquí ante el micrófono Ariane González y Rafael Martínez Sixto. Continúa detenido y en paradero desconocido el opositor Saqueo Báez Guerrero, quien fue arrestado el lunes en su vivienda en Calabazar, La Habana. Saqueo pertenece a la Unión Patriótica de Cuba. Su esposa, la activista María Josefa Acón Sardiñas, hizo la denuncia a Radio Martí.
Hace 67 horas de que mi esposo está detenido arbitrariamente en las mazmorras de los Castros. No sabemos nada de él, tememos por su vida, por lo que le puedan hacer. Sé que en estos momentos, donde quiera que él esté, está plantado. Estos asesinos violan todos nuestros derechos, no nos dejan llamar, nos encarcelan injustamente. He intentado llamar varias veces a muchas unidades, algunas de ellas no nos cogen el teléfono, muchas no nos dan su paradero, dicen que no conocen ninguno con ese nombre y tememos por la vida de él. Se encuentra injustamente encarcelado solo porque nosotros pensamos diferente, porque queremos una Cuba libre y soberana. Queremos una Cuba con democracia y con libertades para todos los cubanos.
El senador estadounidense por el estado de la Florida, Marco Rubio, se solidarizó con el activista cubano de derechos humanos y líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, detenido e incomunicado desde el 1 de octubre.
A través de Twitter, Rubio dijo que Ferrer y la UMPACU siguen siendo objetivos de la dictadura y que la comunidad mundial debe responsabilizar al régimen castrista por la vida de Ferrer y también por la de su familia.
Hasta el momento se desconoce el paradero de Ferrer, a pesar que varias organizaciones internacionales han exigido información al respecto. Su familia piensa que está confinado en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba.
Y los reyes de España no se van a reunir con ningún representante de la oposición cubana, según han confirmado fuentes diplomáticas al diario ABC. Javier Larrondo, presidente de la organización asentada en Madrid, Cuban Prisoner Defenders, señaló que eso, en definitiva, es culpa del gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, lo primero que hay que decir es que los reyes de España no visitan Cuba porque ellos quieran visitar Cuba, sino porque les ha llegado el mandato del gobierno. Los reyes de España actúan como embajadores del Reino de España, y cuando se trata de este tipo de visitas actúa bajo petición del gobierno de España. Eso para empezar. En segundo lugar, la agenda está muy gestionada por el gobierno de España. El verdadero artífice del viaje de los reyes, el gobierno de Pedro Sánchez. ¿A quién se le tiene que pedir explicaciones? A Pedro Sánchez. Si la agenda de los reyes de España contiene alguna situación que sea favorable a mantener el régimen castrista en el poder, será única y exclusiva responsabilidad del gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. Los reyes de España no efectúan ninguna acción diplomática que entre en conflicto de ninguna manera con el gobierno de España.
La canciller sueca Ann Linde afirmó que su gobierno ha cuestionado al régimen cubano asuntos sobre la libertad de expresión, reunión y asociación, así como de los presos políticos. Yolanda Huerga tiene reacciones a las declaraciones de la ministra.
La ministra de Exteriores sueca, Anne Linden, respondió al cuestionamiento que hace pocos días le hiciera el parlamentario Jakob Hoogsmeed acerca de si Suecia ha exigido al gobierno cubano la liberación de los presos políticos de la isla y en especial del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Lo que pienso importante de la reacción de la ministra Anne Linde sobre la pregunta puesta por Jakob Hoogsmeed en el parlamento es que dice que mantiene un diálogo sobre derechos humanos y que levantan los problemas de derechos humanos en Cuba al gobierno cubano.
Señaló Eric Jeniset, de la organización basada en Estocolmo, Civil Rights Defenders.
Sin embargo, no dice la ministra el caso específico de José Daniel Ferrer y no quiere mencionar otros casos tampoco específicos.
En una carta enviada al Parlamento sueco, la canciller asegura que a través de su embajada en La Habana y de la Unión Europea, Suecia supervisa cuidadosamente la situación de derechos humanos y plantea cuestiones sobre la libertad de expresión, reunión y asociación, y aborda además la situación de los presos políticos. Radio Martí se comunicó por teléfono con la jefa de asuntos políticos de la embajada sueca en La Habana, Christine Erlandson, pero la diplomática contestó que no podía comentar sobre ese asunto. En nuestros encuentros con representantes cubanos, dice la ministra en su misiva, hemos sido claros respecto a qué desarrollo queremos ver en Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Continúa el régimen reprimiendo a representantes de la iglesia, en este caso de las iglesias protestantes. La pastora apostólica Belmis Adriana Medina fue detenida por la policía política en Las Tunas en el día de ayer y liberada luego de la presencia de miembros de la congregación frente a la unidad policial. Así lo reportó su esposo, Mario Jorge Travieso, en entrevista con Tomás Cardoso.
El contacto telefónico ahí en el territorio oriental con el apóstol Mario Jorge Travieso, el esposo de Adriana, para que nos cuente los detalles. Pastor, ¿usted vive en la capital tunera, en Victoria de las Tunas?
Sí.
¿Y usted y su esposa, Adriana, cuál es la denominación religiosa que ustedes profesan?
Nosotros somos un ministerio apostólico y profético, Viento Recio. Tenemos redes acá en la nación y en otras naciones también. A mi esposa la están buscando desde ayer. Viene la policía aquí a la casa, vienen sin una citación oficial y nadie sabe para qué cosa es. Yo le dije que de esa manera mi esposa no iba a ir. Hoy ella fue a migración a llevar a su padre. Vino aquí el jefe sector a citarla, que a las 10:30 tenía que estar en la tercera unidad. Yo le dije que si no había una citación, ella no iba a estar. Él dijo que era el jefe sector y que podía citar sin una citación oficial y que si no la venía a buscar en un carro de patrulla. Yo le dije, mi esposa no está. A esa hora ella está con su papá, está en migración. La fueron a buscar a migración, dejaron a mi suegro solo. Le podía haber dado un infarto porque se quedó allí temblando, llevaba a casa acá llorando. Solo se quedó allí como un perro. La fueron a buscar en un carro patrullero y la llevaron para una unidad de policía para hacerle un interrogatorio de 2 horas, como si fuera ella un capo de la droga. Para ellos todo está bien, ellos pueden venir sin citación, ellos pueden hacer cualquier cosa. Yo no veo que haya ley en esta nación, la iglesia no tiene una ley de culto. y estamos de verdad que cansados en 60 años que no tenemos un derecho en esta nación.
Tenemos entendido que su esposa ya fue liberada.
Sí, ya fue liberada. La tuvieron ahí, nadie sabía, en la unidad de policía, va, pregunta, nadie sabe, todo es una incertidumbre. Entonces la liberaron a las 2 horas después y está aquí en la casa, acabó de llegar acá prácticamente ahora.
Algunos miembros y feligreses de su iglesia se personaron en las cercanías de la unidad de la policía en apoyo a ustedes, ¿es correcto esta
información? Claro, inmediatamente, así mismo, nosotros convocamos a la iglesia rápido, todo el que pudo fue para allá, para apoyar, para que vean que no estamos solos, que hay una iglesia que responde, que estamos de acuerdo, que estamos dispuestos a cualquier cosa, porque lo único que nosotros queremos es adorar a Dios con tranquilidad en esta nación, y ellos no nos permiten, es constantemente pinchando, es constantemente dando vueltas, es constantemente atacando a la iglesia, y después no quiere que saquemos las cosas por los medios, que es la única manera que tenemos nosotros de defendernos. Bueno, primero Dios, y después los medios que nos ayudan, y una iglesia que nos respalda en el territorio nacional.
Pastor, finalmente, ¿qué le dijeron, que le ha contado su esposa?
Bueno, le preguntaron sobre la iglesia, haciéndole preguntas de todas las cosas. Mi esposa tiene un ministerio de mujer a mujer, que es un ministerio internacional, y a ella le preocupó ese ministerio internacional, porque ese ministerio internacional lo atiende un apóstol de aquí de Cuba, que para ellos no le cuadra mucho, y entonces estaban haciéndole algunas preguntas con respecto a ese ministerio, que quién lo financiaba, que dónde salía, que querían saber todas las cosas.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:10. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la sociedad civil han ratificado el llamado a seguir ejerciendo presión en las calles y a la movilización para el sábado 16 de noviembre.
Se reunió con los representantes de todos los estados del país que forman parte del Frente Amplio Venezuela Libre para reflexionar sobre su papel para lograr el objetivo planteado, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres.
Guaidó aseguró que, según indica un sondeo, solo 20% de la población conoce sobre la convocatoria para el próximo mes. Bueno, para este mes en definitiva, porque ya hoy es primero de noviembre. Pero agregó que tienen disposición e indicó que no hay razones para no protestar.
José María Aznar, expresidente del gobierno español, dijo que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue en el poder porque se han despreciado oportunidades y también el impulso para derrocarlo.
Entre tanto, ha señalado Aznar en una entrevista con el medio colombiano de televisión NTN 24 que la política es un ejercicio de aprovechar oportunidades y que si las oportunidades se desperdician, surgen entonces otras realidades que las sustituyen.
A un señalamiento de la periodista que ningún país está dispuesto a intervenir, Aznar respondió que Cuba, Rusia y China ya han intervenido, pero los que deben intervenir no intervienen.
Venezuela también está en titulares porque es el país con mayor número de suicidios en América Latina, según indica la Organización Mundial de la Salud. Pero del tema no se habla allí en Venezuela. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de la Violencia reveló este año que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el suicidio representaba una tasa de mortalidad de entre 4 y 5 personas por cada 100.000 habitantes. A partir de 2015, la tasa incrementó de forma dramática. Radio Martí consultó a la psicóloga e investigadora sobre suicidio en Venezuela, Yorelisa Costa, quien explica por qué los venezolanos deciden poner fin a sus vidas.
Ha subido el suicidio porque hay muchos factores que están jugando contra nosotros, porque no tenemos un ambiente normal, la recesión económica es muy difícil, no hay edad para enfermarnos, no hay edad para sentirnos débiles y los espacios de desarrollo son muy pequeños.
La Organización Mundial de la Salud denuncia que la prevención del suicidio no ha sido abordada con la urgencia del caso. Según esta instancia, el promedio mundial es de 16 suicidios por cada 100.000 habitantes. En Venezuela, en lo que va de año 2019, la media es de 28 suicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual se traduciría en 2.500 suicidios al finalizar 2019 en un país de casi 25 millones de habitantes, porque han migrado 5 millones por la crisis.
En Venezuela, los suicidios han subido. Yo estoy estudiando suicidios ya desde hace rato, porque si los estudios que yo hago sobre el estado emocional de las personas desde el 2015 señalan que la tristeza es la emoción número uno, tristeza más recesión económica es igual a dos factores que se van a mover, dos indicadores. Uno es la migración y el otro son los suicidios. O sea, tristeza, depresión, más recesión económica es igual a huir o quitándote la vida para los estados patológicos, para las personas que no buscaron ayuda.
Según Acosta, el régimen de Maduro conoce cuál es la situación en torno al suicidio en Venezuela, pero también intenta callarlo, impidiendo que en las actas de defunción figure el suicidio como causa de muerte. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
¿Cómo se comporta el mes de noviembre allí en Cuba en cuanto al tiempo? Es, si se quiere, una referencia histórica, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer usted ahora en el próximo minuto, Lázaro Domínguez? ¿De qué nos va a hablar?
Eso es la climatología de noviembre en Cuba.
Ah, bien, perfecto.
Bueno, pues efectivamente, porque hoy es 1 de noviembre y Rafael, en noviembre se produce la transición del periodo lluvioso al poco lluvioso, es decir, que noviembre es más seco que octubre. Los patrones de la circulación atmosférica cambian, caracterizándose por una mayor interacción entre los procesos y sistemas de la zona tropical hacia latitudes extratropicales, así que la influencia extratropical. Y entonces también la influencia del anticiclón continúa disminuyendo a partir de noviembre, es decir, que se retira un poquito el anticiclón del Atlántico. Y en Cuba, pues en el pronóstico tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias centrales. Hoy tendremos calor, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. Ayer la noticia de primera plana en cuanto a lo que ocurre aquí en Estados Unidos fue la decisión de la Cámara de Representantes de oficializar este proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. Las reacciones de la Casa Blanca no se hicieron esperar. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir ahora? Tenemos detalles con Bricio Segovia.
Hacía 5 semanas que la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, había abierto una investigación de juicio político contra el presidente por pedir presuntamente favores políticos a su par ucraniano. La administración no cooperó con la pesquisa, argumentando que no había sido sometida a votación del Pleno de la Cámara. Sin embargo, después de que este jueves se diera el voto, la portavoz de la Casa Blanca emitió este comunicado tildando el proceso de injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahora? La Cámara de Representantes se convierte en el órgano acusador y el Senado en el tribunal que juzgará. Todo comenzará en la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara, que investigará presuntas actividades irregulares de Trump y las someterá a votación. De aprobarlas, pasarán al Pleno de la Cámara de mayoría demócrata, que deberá darles luz verde con una mayoría simple para que las acusaciones prosperen. En el Senado, de mayoría republicana, se valorarán en un juicio supervisado por el presidente de la Corte Suprema. Los congresistas actuarán de fiscales y el presidente tendrá abogados defensores. Los senadores serán el jurado.
Para declarar culpable al presidente, al menos 2/3 de los senadores deben votar a favor de la inculpación para que sea destituido, algo que no ha ocurrido nunca. Solo Richard Nixon estuvo cerca de ello, pero renunció antes de ser acusado. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump respaldó a su par chileno Sebastián Piñera por su decisión de suspender 2 reuniones internacionales en medio del estallido social que sufre el país trasandino.
En ese contexto de desolación, Piñera anunció que quedaban canceladas las cumbres de APEC, centrada en el comercio multilateral y la economía, y de la llamada COP25 sobre cambio climático organizada por la ONU. Precisamente, el presidente español del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha trasladado a Piñera la disposición de España de acoger entre el 6 y el 13 la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático tras la renuncia del país andino por su situación interna.
Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, y su más cercano rival electoral, Carlos Mesa, llamaron a la calma tras la muerte de dos personas en el este del país en incidentes vinculados a las protestas desatadas después de los comicios del 20 de octubre.
Las muertes ocurridas el miércoles en un municipio de Santa Cruz fueron las primeras confirmadas por el gobierno en medio del estallido de manifestaciones callejeras tras el resultado de las elecciones que dieron el triunfo a Morales, pero que han sido cuestionadas por la oposición.
El Tribunal Supremo Electoral suspendió abruptamente la publicación de un recuento parcial de votos de la jornada electoral que mostraba que Morales debería medirse al expresidente Mesa en una segunda vuelta el 15 de diciembre.
De momento, Mesa no está de acuerdo con la auditoría que ha comenzado ya prácticamente, según ha dado a conocer el gobierno boliviano. Auditoría de la OEA, y Frank Press nos trae detalles.
La OEA comenzó el jueves la revisión del escrutinio que fue acordada con el gobierno boliviano de Evo Morales, pero rechazada por la oposición que exige la anulación de la votación.
Nunca montamos fraude, pero alguien tiene que decir. Pero decir, ya no creen ni siquiera en auditoría, ni siquiera presentan pruebas de fraude.
El recuento de votos que hizo el Tribunal Supremo Electoral fue duramente criticado por haber mostrado contradicciones. Primero en un conteo rápido que sugería necesaria una segunda vuelta entre Morales, que busca reelegirse para un cuarto mandato, y el opositor Carlos Mesa. Pero el cómputo oficial definitivo dio a Morales como ganador en primera vuelta con el 47,08% de los votos. Persiste la interrogante de qué hará la oposición cuando la misión de la OEA entregue su informe, que será vinculante. Por lo pronto, Mesa pidió seguir manifestándose, pero con cautela, luego de que las protestas y choques entre oficialistas y opositores dejaran ya dos muertos por heridas de bala y cerca de 140 heridos. La Conferencia Episcopal Boliviana manifestó el jueves su esperanza de que la auditoría siente las bases para un acuerdo y colabore con la pacificación del país. Morales denuncia que la oposición puso en marcha un golpe de Estado que ha fracasado, pero también propuso una tregua a sus adversarios hasta que la OEA acabe la revisión de la votación.
6:21, el grupo yihadista Estado Islámico ha admitido la muerte de su líder y fundador, Abu Bakr al-Baghdadi, y lo ha hecho 4 días después de que Estados Unidos anunciara la caída del terrorista más buscado del mundo en una operación de sus fuerzas especiales en el norte de Siria.
En un mensaje de audio, el nuevo portavoz del Estado Islámico, que se identifica como Abu Hamza al-Karachi, informó que tras una reunión del Consejo Consultivo del grupo, se acordó que Abu Ibrahim al-Karachi sea el nuevo emir de los creyentes y el califa de los yihadistas.
La grabación fue difundida por las redes sociales afiliadas a los yihadistas y no verificada independientemente. Y en ella, el portavoz llama a los seguidores del Estado Islámico a mantenerse fieles a las instrucciones que al-Baghdadi dio en su último audio del ya difunto líder radical.
Y las Naciones Unidas están instando al gobierno de Bagdad a que escuche el reclamo del pueblo tras las últimas protestas. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
En la sede de la ONU, el tema recurrente de la Secretaría es el llamado a la calma y al diálogo para la resolución de conflictos. El vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq, se refirió a la situación en Irak.
The UN Assistance Mission for Iraq said today that it has consistently called for the protection of peaceful protesters and the need to address their legitimate demands in the country.
La misión de ayuda a Irak, conocida como UNAMI, dijo que hacía un continuo llamado por la protección de manifestantes pacíficos y la necesidad de dirigirse a los reclamos legítimos a través del país. Se estima que 60% de la población en la región es menor de los 30 años. El descontento popular se puede resumir que en la región ni la economía, el sistema educacional o las instituciones del Estado funcionan al nivel requerido por una población joven, en aumento y cada vez más marginada, con la élite política vista como corrupta e inepta. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Corea del Norte lanzó 2 proyectiles hacia el mar al este de la península de Corea. Lo dimos a conocer ayer, pero ahora acaba de confirmarlo el ejército surcoreano.
El lanzamiento sigue varias demostraciones de descontento en Pyongyang con el lento progreso de las negociaciones nucleares con los Estados Unidos y exigencias que el gobierno del presidente Trump suavice las sanciones y la presión sobre Corea del Norte.
Es lógico, con el lanzamiento se originan los comentarios y los análisis. Los expertos creen que Corea del Norte podría redoblar sus pruebas armamentísticas en las próximas semanas antes de que venza el plazo fijado por el líder Kim Jong-un para que Washington ofrezca unos términos aceptables para ambas partes que salven el proceso diplomático.
El ejército surcoreano no confirmó en un primer momento si se trataba de misiles balísticos o cohetes de artillería. La oficina del presidente Moon Jae-in los describió como proyectiles de corta distancia.
El Ministerio de Defensa de Japón ha dicho que cree que se trataba de misiles balísticos que no alcanzaron las aguas territoriales de Japón ni su zona económica exclusiva. El primer ministro japonés Shinzo Abe condenó, como de costumbre, los ensayos, tachándolos de un acto que amenaza la paz y la seguridad de Japón en la región. Investigadores del British Antarctic Survey están utilizando imágenes de satélite para detectar y estudiar varamientos masivos de ballenas con la esperanza de descubrir cómo detenerlos. Miguel Ángel Rivera nos lo explica.
Son los gigantes del mar y ahora las ballenas están siendo rastreadas usando imágenes satelitales desde el espacio en un intento de detectarlas cuando se encuentran en lugares remotos. Investigadores en Cambridge utilizaron imágenes satelitales de muy alta resolución de Maxar Technologies para capturar el mayor encallamiento masivo de ballenas barbadas hasta ahora registrado.
Lo que puede hacer el monitoreo con satélites es decirnos dónde se han varado las ballenas y cuándo se vararon. Por lo tanto, nos proporciona patrones que luego pueden ayudar a descubrir mejor las causas y llegar rápidamente para obtener la información que necesitan.
Se espera que la tecnología ayude a prevenir eventos de varamientos masivos como uno que ocurrió en Chile en 2015, en el que más de 340 ballenas quedaron varadas en las profundidades de la Patagonia. La lejanía de la región significó que el encallamiento no se detectó durante varias semanas y pasaron meses antes de que se completaran los estudios aéreos y marítimos.
Saben que las ballenas se están varando y necesitan un mejor manejo de las razones por las cuales están ocurriendo esos varamientos. Y luego llegar más rápido para ayudar a comprenderlos y luego mitigarlos.
Los científicos creen que los encallamientos de ballenas son causados por una serie de factores, como la mala salud, la contaminación y el cambio climático. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Seis con 26, de nuevo Edenio Navas. Aquí lo tenemos sentadito con sus papeles, preparándolo todo para emitir la primera palabra.
Muchas gracias, profe. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días.
Y la gente no te ha preguntado por correo por qué me dices profe o doctor.
Porque usted es un doctor y un profesor de locución. Su padre también, que para descanse. Cada vez que menciono el fútbol, no sé por qué Ariane, como que da un salto. Sí. Me encanta ese deporte.
Bueno, porque
vivió en España muchos años.
Bueno, claro, Ariane vivió muchos años en España y el fútbol es, además de ser el deporte rey, es allí sobre todo el deporte rey.
Y según la opinión de Ariane, dice que desde hace muchos años ella cree de que el mejor fútbol del mundo está en España. Yo creo que sí. Compitiendo ahí con la Liga Premier, con la Bundesliga, con la Liga Italiana. Pero yo creo que la española es mejor, ¿no así, Ariane?
Los mejores clubes están
sí,
ahí.
Sí, sí. Español al fin, ¿verdad? Cubana española.
Va por Dios, hombre.
Sí. Bueno, señores, hoy vamos a tener cosas interesantes en el fútbol a nivel universal. Pero mañana sábado, el Manchester United en la Liga Premier jugará un importante partido. Un equipo, señores, que hasta el momento no le va muy bien, archiva 13 puntos. Lista que encabeza Liverpool con un total de 28 cartones, seguido por el Manchester City con 22 y el Leicester City con 20 empatados y con el Chelsea. En tanto, el Arsenal, muy famoso ahí en Inglaterra, acumula 16 cartones. Precisamente, el Southampton estará jugando contra el Manchester City mañana sábado a las 11 de la mañana, hora de Cuba, y el Chelsea contra el Watford a la 1:30 de la tarde, hora de Cuba. Y el Norwich City, del cubano Onel Hernández, estará jugando mañana sábado a las 11 de la mañana su partido. Ya Onel Hernández, el muchacho de Morón, anotó hace ya varios días su primer gol en la Liga Premier. A propósito, primer cubano en llegar a ese nivel. Y en la Liga Italiana, en la Serie A, mañana sábado el Napoli contra el Roma y el Inter de Milán contra el Bologna, mientras que el Juventus de CR7 jugará contra el Torino. Juventus, que está en primer lugar en Italia, pero con solamente una diferencia de un punto sobre el Inter. Y en cuanto a la liga de aquí de Estados Unidos, bueno, el equipo de New York está en primer lugar con 64 puntos por 58 el Atlanta. Y en la Liga de España, mañana sábado Valencia contra el Espanyol a las 8 de la mañana. Si querían, si quieres levantarte, si quieres ver este partido, tienes que levantarte bien temprano. Barcelona a las 11 de la mañana contra Levante. Sevilla, tremendo equipo Sevilla, está en quinto lugar con 20 puntos en España, contra el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid a las 4 de la tarde, dice Martínez Sisto, que no se va a perder este partido mañana sábado contra el Betis. Y el domingo una amplia programación. El actual campeón Barcelona sigue en primer lugar. Después estaremos hablando de la Serie Mundial, que terminó con triunfo para Washington, y la NBA. Hasta aquí el deporte, doctor.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, estamos ya dando comienzo a la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. A las 7, levántate Cuba. Aquí en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, y ante el micrófono, Ariane González y Rafael Martínez Sixto. Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, España, ha demandado una declaración pública de la Unión Europea acerca del caso de José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, detenido el 1 de octubre en su vivienda ahí en Santiago de Cuba, él y otros tres miembros del UNPACU. El presidente de Cuban Prisoner Defenders, Javier Larrondo, ofreció este testimonio.
De todos los actores en esta situación, y además con ese papel tan importante que tiene la Unión Europea por ser un actor imparcial, claramente ajeno a cualquier conflicto bilateral con Cuba, pues su posición ahora es radicalmente importante con respecto a lo que está pasando con José Daniel Ferrer y sus compañeros. También respecto a las 188 detenciones que hubo mientras la señora Mogherini visitaba Cuba, o tantas otras cosas que han pasado como las detenciones y los allanamientos de morada. En lo que nos ocupa, nos hemos centrado en pedirle a la Unión Europea que por fin comunique públicamente lo que realmente piensan acerca de Cuba, porque si no lo hacen, a Cuba no le importa en absoluto todas las quejas diplomáticas que le puedan llegar por debajo de la mesa. Las únicas que le importan y le afectan a su estatus de poder son las que salen por encima de la mesa.
Larrondo aseguró que habían enviado el jueves, ayer, la petición a decenas de diplomáticos y europarlamentarios, además de hacerla pública.
Y el opositor Michael Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido por 24 horas por poner carteles frente a su vivienda en La Habana, cuestionando al régimen sobre el paradero de varios opositores, entre ellos José Daniel Ferrer y Saqueo Báez Guerrero. Así lo denunció Herrera Bones, lo sucedido a Radio Martí.
El motivo de la detención es que yo hice una denuncia con relación a la desaparición de Saqueo Báez Guerrero, de José Daniel Ferrer, de Pupo y de otros hermanos detenidos. Y puse tres carteles haciendo varias preguntas como esta, donde se encontraban los desaparecidos, y me llevaron a la unidad de la policía conocida por el Capri. Ahí ese señor que dice que es jefe del sector y el otro que dice que es jefe, me explicaron que yo me encontraba viviendo de manera ilegal en casa de la madre de mi hijo, porque la dirección del carnet de identidad mío es San Miguel del Padrón, y que por esa razón ellos me iban a dar
advertir antes de ponerme una multa de 150 pesos, y si yo continuaba viviendo en ese domicilio sin hacerme un trámite legal en carnet de identidad, me iban a acusar de desobediencia, y que habían recibido información de varios vecinos de que yo me estaba dedicando a provocar. No sé si el vecino que se siente provocado es un comunista, que cada vez que yo hago denuncias, videos y cosas ahí, él trata de sabotearme la actividad y pone música alta. Una provocación a los vecinos, ¿no entendí? Que yo le expliqué, mira, cuando los vecinos ponen música el 28 de septiembre conmemorando el CDR, sin preguntar si yo me siento bien, si los niños están durmiendo, porque yo también me siento perturbado con esa bulla que hacen ellos sin contar conmigo y sin yo estar invitado ni querer participar a la fiesta, ¿vale? Pero me hacen partícipe de eso, que se saquea. ¿Dónde la puedo tramitar?
Testimonio de Michael Herrera Bones en relación con letreros en los cuales pedía la liberación de José Daniel Ferrer y Saqueo Báez Guerrero, dos miembros del UMPACU, el primero líder de esa organización. Por cierto, miembros del UMPACU aseguran que el grupo continúa sus funciones como si Ferrer estuviera dirigiéndolo todavía. Y Yolanda Huerga conversó con dos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, con Jorge Cervantes y con Jesús Sánchez.
Aunque el régimen intenta desmembrar la Unión Patriótica de Cuba mediante asedios constantes, registros, detenciones o reclusiones, la organización, la más grande de la oposición cubana, con sus coordinadores principales encarcelados, continúa sus labores habituales en la lucha por alcanzar una Cuba democrática, dijo a Radio Martí Jorge Cervantes.
Está funcionando normalmente, rodeados, vigilados, perseguidos, reprimidos, asaltados, exactamente como cuando estaba José Daniel Ferrer García, ayudando a la población, impulsando nuestros proyectos sociales, monitoreando a nivel nacional las violaciones constantes de los derechos humanos por parte del régimen. ¿Por qué? Porque la organización solamente puede desaparecer en un Estado de derecho, un Estado democrático.
La UMPACU, acrónimo de la Unión Patriótica de Cuba, se destaca por sus obras sociales, tales como la reparación de viviendas, la ayuda a enfermos y ancianos abandonados por el Estado, alimentación de desamparados y contribución a la sobrevivencia de decenas de cubanos, además de sus actividades en favor de los derechos humanos.
Y lo han decomisado también, quitado el dinero de alimentación.
Denunció Jesús Sánchez Romero, uno de los encargados de la UMPACU de comprar los alimentos para el sustento de los desamparados. Este primero de noviembre se cumple un mes de la detención del líder y fundador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, sin que ni su familia o amigos tengan seguridad de que se encuentra vivo o muerto. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El opositor Miguel Borroto se encuentra plantado en el centro de detención El Vivac, en La Habana, y dijeron así las autoridades del penal al activista Ivonne Lemus. Lemus afirmó además que hace dos días intentó visitarlo y las autoridades no se lo permitieron.
Bueno, en este momento él está ahora en el Viva, en un centro de detención. Ahí lo tienen, entonces ahí no lo dejan ver, ni le dejan pasar nada, ni le dejan pasar nada. Que dice que él está en este momento plantado. Un policía que estaba ahí en la puerta que no dejó pasar tampoco. Él llamó, dice, voy a hacer una llamada. Llamó, cogió el teléfono y dice que llamó y eso fue lo que orientó. Le dice que ahí no se podía pasar nada y que Miguel Borroto estaba plantado. Eso fue hace dos días. Pero anteriormente, sí, cuando yo fui a la estación de policía, según me habían informado que él estaba golpeado y no me dejaron verlo tampoco, ni dejaron pasarle nada. Cuando estaba aquí en la estación de policía de San Miguel del Padrón, en Oncena.
Miguel Borroto fue arrestado y golpeado hace 15 días durante un allanamiento de la policía política en su vivienda en la capital cubana. Desde hace varios años, el opositor acompaña a las damas de blanco en sus protestas pacíficas y toma testimonio gráfico de las mismas.
Y la opositora, o más bien una de las opositoras más jóvenes en Cuba, Sissi Abascal, tiene 22 años, se encuentra en Estados Unidos. Asiste a diversos seminarios sobre el respeto a los derechos humanos. Pero ahí en Cuba, Sissi Abascal no puede estudiar, no puede trabajar, el régimen no se lo permite. En el poblado rural donde reside, en la provincia de Matanzas, no todos le cierran la puerta. Y eso, pues, sale a relucir en esta entrevista que le hizo Ricardo Quintana.
Finca Campuzano, poblado de Carlos Rojas, municipio Jovellanos, Matanzas. Ahí Sissi Abascal se rebela, se manifiesta en contra de un sistema que considera injusto y represor.
Cada domingo nosotros somos detenidas a la salida de la casa para asistir a misa, el cual no se nos permite. Me golpean, me llevan a calabozos y a sectores de la unidad de policía y yo como yo no tengo nada que hablar.
Hoy en Estados Unidos se capacita sobre violencia de género y derechos humanos.
Estos cursos son muy importantes para nosotros, ya que nos capacitamos y aprendemos cosas que no sabemos. Y a la llegada de Cuba podemos implementar y darle a conocer a los otros miembros que no pudieron participar.
Contaba 17 años cuando se incorporó al activismo. Se ha quedado con ganas de estudiar psicología.
Por mi actividad opositora, por pensar diferente, no me permiten ir a la escuela. Hace 3 o 4 años que no asisto a la escuela. Prácticamente todos los días, a toda hora, somos vigilados.
En la finca Campuzano no siente repudio del vecindario, todo lo contrario.
No solo el pueblito, sino el pueblo nos apoya. Ellos cuentan con nosotros para todo.
El 7 de este mes logró viajar a Estados Unidos.
Bueno, yo quiero para mi pueblo que haya libertad de expresión, de asociación, de reunión, que uno pueda decir lo que siente y que otros jóvenes tengan lo que no he podido tener yo.
Contrario a lo que dice la dictadura, asegura que la mayoría de la juventud no quiere seguir con el sistema de gobierno.
Estos jóvenes que no dan la cara piensan igual que ellos de la puerta para adentro, porque tienen miedo a expresar lo que sienten libremente para que sus padres o ellos mismos no sean perjudicados.
Estaba en Estados Unidos cuando abrieron las nuevas tiendas en Dolores.
Porque se están ahogando, porque no tienen recursos alguno, no hay petróleo, no hay nada. Hay que regresar y enfrentar lo que vaya a pasar.
Sus padres, la dama de blanco, Ania Zamora, y el opositor Armando Abascal, le inculcaron el amor patrio y prendieron en ella la llama de la rebeldía.
La joven regresa a Cuba próximamente, pero con el compromiso de continuar esta lucha que ha escogido y que le ha costado ser expulsada de la escuela donde hace 5 años que no puede asistir. En Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Intelectuales cubanos están exigiendo a los gobernantes respeto a las libertades fundamentales dentro de la isla. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
7 artistas y periodistas cubanos reclaman en una carta abierta que se respete la libertad de expresión en la isla, el fin de la regulación o prohibición de salida del país por motivos políticos, el asedio a la prensa independiente y que el Estado no sea el dueño exclusivo de la educación. La misiva está dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro bajo el título de Carta de los 7. 3 de los firmantes residen fuera de la isla, como es el caso de los periodistas Yaiset Rodríguez y Alberto Garrido y el también periodista y escritor Amir Valle, quien desde Berlín conversó con Radio Martí.
El origen de la carta es la preocupación que teníamos un grupo de personas con el cierre de las libertades religiosas, específicamente en el caso de las religiones protestantes en Cuba.
La carta recuerda en primer lugar el caso del pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Espósito, presos por educar a sus hijos en casa, por no desear que fueran adoctrinados por la ideología del régimen en las escuelas estatales.
Todo eso coincidió con la represión a intelectuales, Luis Manuel Otero Alcántara, algunas figuras, digamos, el escritor Jorge Ángel Pérez, cierre de teatros, de eliminarle la posibilidad de exposiciones en sus propias casas a algunos artistas independientes.
Desde Cuba han firmado la misiva el escritor y periodista de Diario de Cuba, Joe Suárez, el escritor tunero Sacramento José Acebo, el conferencista y psicólogo Antonio Lorenzo y el realizador Carlos Jesús Martínez.
El protagonismo es de ellos, dirigirle una carta directamente a Raúl y a Díaz-Canel. Viviendo en la isla, uno sabe todo lo que podría ocasionarles, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:42. Recuerden, ya estamos en la última etapa informativa de Radio Martí Noticias, este espacio que va de 5 a 7. Ahora centramos la atención en algo que está ocurriendo en Venezuela y es una nueva movilización convocada para este mes de noviembre por el líder opositor Juan Guaidó. Aquí en Estados Unidos, el gobierno, la administración señala que Venezuela es una crisis mundial que requiere una solución global. Lo dicen también otras instituciones y Luis Alberto Facal tiene la información.
La crisis en Venezuela es urgente y debe dársele sentido de urgencia, afirmó el jueves Carol Thompson O'Connell, subsecretaria adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Nearly 5
Casi 5 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza y tuvieron que huir de su país para encontrar las necesidades básicas de la vida: refugio, alimentos, agua, seguridad. No hay nada que pueda describirlo sino urgencia para enfrentar la situación política en Venezuela. La funcionaria hizo la afirmación en una conferencia telefónica para evaluar los resultados de la Conferencia de Solidaridad para Refugiados y Migrantes Venezolanos realizada esta semana en Bruselas. Los países en la región han estado lidiando con esta crisis por meses y a veces por años. Han hecho un trabajo fenomenal en ayudar a los refugiados venezolanos y migrantes, indicó. La funcionaria del Departamento de Estado indicó que Estados Unidos está orgulloso de ser líder en proveer asistencia humanitaria y que en el año 2019 Estados Unidos contribuyó casi 9.300 millones de dólares para apoyar la crisis humanitaria. También agradeció a los socios europeos por su respuesta a la crisis en Venezuela y les pidió que aumenten su apoyo al pueblo venezolano en respuesta a lo que dijo es la tiranía del régimen de Maduro. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en Brasil, una fiscal negó que un implicado en el asesinato de la concejal Mariel Franco pudiera visitar al presidente Jair Bolsonaro el mismo día del crimen. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Un implicado en el asesinato de la concejal Marielle Franco no pidió reunirse con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el día del crimen. Así lo afirmó la fiscal Simone Sibilio tras una divulgación de la cadena TV Globo sobre las declaraciones a la policía que hizo el reportero del complejo de Río de Janeiro, donde viven el mandatario y el presunto autor de los disparos, Ronnie Lessa.
Existen esas grabaciones, son grabaciones feitas da cabine de control de acceso al condominio donde mora Ronnie Lessa.
Esas grabaciones fueron hechas desde la cabina de control del acceso al condominio donde vive Ronnie Lessa. En esta grabación fue comprobado que ese día el portero habló por el interfón a la casa 65 donde vive Lessa, afirmó la fiscal.
Fica comprovado que nesse dia a portaria interfona para casa 65. Casa 65, onde mora Ronnie Lessa.
Entretanto, el ministro de Justicia, Sergio Moro, pidió al fiscal general de la República investigar si hubo un falso testimonio. Marielle Franco, una concejal de la raza negra que se destacaba por su defensa de las minorías sexuales y las denuncias contra la violencia policial en las favelas, fue acribillada en el centro de Río junto a su chofer Anderson Gómez. Por su parte, Bolsonaro se defendió enérgicamente contra las acusaciones, insinuando que se trataba de una canallada que podría estar buscando su renuncia. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Frente frío en la región central del Golfo. Los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones esta madrugada sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre el noroeste de la Florida que penetra la región central del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Pero no le cojas miedo a este frente, Rafael. Este frente comenzará a debilitarse esta noche y en la mañana del sábado se extenderá como estacionario sobre el lago Okeechobee y el sudeste del Golfo de México, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba bajo el dominio de las temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba esta mañana parcialmente nublado, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Rafael, tú y tus amigos de Radio Martí, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Me imagino que ya tú lo sabes, que te lo ha recordado tu cónyuge, que lo han comentado los vecinos y que toda la prensa oficial ha informado al respecto. Pero yo quiero mencionarlo también, aunque fíjate tú, desde una perspectiva distinta a todo lo que generalmente se dice en cuanto a esto. Se trata del cambio de hora. Como es de sobra conocido, este sábado en la noche, antes de acostarte a dormir, deberás atrasar tus relojes una hora para así amanecer el domingo en el horario normal, o sea, la hora estándar del este, costumbre introducida hace ya varias décadas en buena parte del mundo, con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar y así ahorrar energía además. Pues bien, siempre que llega este momento, yo no puedo evitar el recuerdo de Caridad, mi suegra, que se negaba rotundamente a retrasar sus relojes, argumentando que eso no era algo natural, a lo cual añadía con oportuna ironía muy asentada en la realidad. Como si aquí en Cuba no hubiera suficiente atraso ya, ahora quieren que atrasemos los relojes también. El caso es que la costumbre ya parece estar asentada y se toma como algo rutinario. Pero creo que no nos vendría mal mañana en la noche, en el momento en que estemos moviendo hacia atrás las manecillas del reloj, pensar en esto que decía mi suegra. El atraso tremendo en que vive nuestro país por obra y gracia de unos jorocones que se han erigido en dueños y señores de la nación. Si tú has podido viajar al extranjero o si has hablado con alguien que lo haya hecho, te podrás dar cuenta que en cuanto a nivel de vida, a alimentación, a transporte, a educación, atención médica, a vivienda, a condiciones para los retirados y oportunidades para la juventud, Cuba desgraciadamente marcha detrás del cabuz del mundo. El atraso es la norma de vida para nuestro pueblo y no solo en lo material, pues es peor aún en cuanto a los derechos de la población y la sujeción de los gobernantes a la ley. ¿Tiene esto que ser así necesariamente? ¿Por qué no tenemos los cubanos los derechos que nos corresponden? ¿Por qué no se puede elegir como lo han hecho los argentinos o los uruguayos? ¿Por qué pasamos tantas necesidades como los pueblos primitivos? El atraso, caray. El atraso que el castrismo impone. El sábado, pues, cuando atrases tu reloj, piensa junto conmigo que hemos llegado al cambio de hora. Nos falta ahora ponernos de pie para que llegue ya la hora del cambio.
Hoy es viernes y se repite la dosis. Y la dosis tiene que ver con los estrenos cinematográficos de la semana. Vamos a ver qué nos tiene Alejandro Escalona. Debe mencionar a Terminator. Adelante.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con la actriz Linda Hamilton, quien regresa a la franquicia de Terminator con Terminator Dark Fate. Enough of a resume for you. Hace más de 30 años, Hamilton estableció un nuevo estándar para las heroínas de acción y ahora se reúne nuevamente con Schwarzenegger y James Cameron.
Never seen one like you before. Almost human.
I am human.
En la nueva película, el personaje Sarah Connor suma sus fuerzas con una humana mejorada para salvar a un trabajador de una fábrica mexicana. Recorriendo los clubes de jazz y los barrios de Brooklyn y Harlem, Ezra pronto descubre una red de secretos mientras lucha contra matones y un mundo de corrupción.
Frankly, frankly, Franco.
Esa es la trama de Motherless Brooklyn, dirigida, escrita y actuada por Edward Norton. También aparecen Bruce Willis, Willem Dafoe y Alec Baldwin.
You crazy? Crazy like a fox.
En Arctic Dogs, Swifty, el zorro ártico, trabaja en la sala de correo de un servicio de entregas especiales, pero tiene sueños mucho más grandes.
Michael Madsen.
Para demostrar que puede hacerlo, se hace con uno de los trineos y entrega un paquete misterioso en un lugar secreto. Y una que se estrena pronto es de Roland Emmerich, sobre la batalla de Midway. Emmerich ha dirigido películas de gran presupuesto llenas de efectos especiales como Independence Day y Godzilla. La película se centra en el piloto de la Marina de Estados Unidos, Richard Best, personaje de la vida real interpretado por el actor británico Ed Skrein.
Washington is wrong.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Y ya casi en el cierre de Radio Martí Noticias, de nuevo la información deportiva con Edemio Navas. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, profe. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, mañana sábado vamos a tener carteleras de boxeo en diferentes partes del mundo, incluyendo artes marciales mixtas con la presencia de Masvidal. En Oxon Hill, estado de Maryland, veremos en acción al joven prospecto cubano Osvari Morel, de la ciudad de Santa Clara, de tu tierra,
sí,
doctor. Morel.
Es joven, por eso no
sí,
lo conozco.
Tiene 21 años, fue campeón mundial juvenil en noviembre del año 2016 en el evento efectuado en San Petersburgo, Rusia, y figuraba como el segundo peso semicompleto de Cuba después del camagüeyano Julio César La Cruz. El muchacho decidió irse de Cuba para buscar oportunidades en el boxeo profesional y ya debutó con un gran triunfo, y mañana sábado allá en Maryland se enfrentará contra Quinton Rankin, un peleador que nació en Charlotte, en Carolina del Norte, y tiene récord de 15 victorias con 6 derrotas, 2 empates, y ganó 12 peleas por la vía rápida. Esto va a ser en Maryland. Ahora, en Las Vegas, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el hombre que derrotó al cubano Erislandi Lara, esto fue el 12 de julio del año 2014 en Las Vegas, va a una tarea realmente, un combate sumamente difícil ante el semicompleto de Rusia, Sergei Kovalev, quien ya fue campeón mundial en 3 organismos en el peso semicompleto hasta 175 libras. Y tú recordarás, Martínez Sisto, de que hasta hace 2 o 3 años el Canelo era un peso super welter natural. Poco a poco ha ido subiendo el mexicano, ya fue campeón mundial en 160, 168 libras. Ahora va su primera pelea en 175, el peso semipesado, semicompleto, y es una triste decisión hace un par de días. Dijo de que no es descabellado de que decida subir a las 200 libras, al peso crucero, para buscar una corona mundial. ¿Qué te parece esto, profe?
No, lo dejo, digamos, a los comentarios que puedas hacer posteriormente.
Y mañana,
después de la actuación de estos...
¿Te recuerdas a Evander Holyfield, el ex campeón mundial, el hombre que derrotó 2 veces a Mike Tyson? Uh-huh. Mañana va a debutar, pero el hijo de Evander Holyfield, del mismo nombre, va a combatir en el peso super welter. Por otra parte, quiero señalar de que el pitcher estadounidense Gerrit Cole dejó un mensaje de que lo más probable es que decida convertirse en los próximos días en agente libre, y ya los Yankees está detrás de él.
Teudy te lo dijo.
Bueno, Teudy dice que si va para los Yankees será una garantía y que Nueva York volverá a ganar de nuevo el este de la Liga Americana, pero Teudy me decía una cosa que es real: hay que ofrecerle más de 200 millones. Dice Teudy que se lo merece Cole. Y bueno, no quería despedirme sin señalar de que anoche el Miami Heat logró otra victoria en la NBA. Tiene 4 triunfos y 1 derrota. Más deportes en Levántate Cuba con muchas cosas interesantes.
Gracias.
Buen fin de semana a todos.
Bien, lo mismo para ti. Bien, amigos, son las 6:56. Vamos ahora a darles a conocer en titulares algunas de las principales informaciones.
Los cubanos exigen al gobierno el respeto a sus libertades fundamentales.
Estados Unidos, entre tanto, condena la inadmisible detención del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer.
Continúa detenido y en paradero desconocido el opositor Saqueo Báez.
Afirman expertos que las recientes medidas económicas en Cuba son un paño de agua tibia.
Los reyes de España no se reunirán con miembros de la oposición cubana.
Aquí en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprueba resolución sobre proceso de juicio político contra el presidente Trump.
La Organización Mundial de la Salud informa que Venezuela es el país con mayor número de suicidios en América Latina.
Entre tanto, el líder opositor venezolano Juan Guaidó ratifica el llamado a seguir en las calles y convoca una nueva movilización para el 16 de noviembre.
Y el gobierno norteamericano advierte además de la actividad rusa en la crisis de Chile.
En otro titular, teniendo que ver con Bolivia, la Sociedad Interamericana de Prensa condena los ataques y restricciones a periodistas en ese país andino.
Y Evo Morales y su contendiente Carlos Mesa llaman a la calma tras la muerte de 2 personas allí en Bolivia.
Y por último, la administración Trump impone sanciones al sector de la construcción de Irán.
Martí Noticias.
Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. Ante el micrófono,
Ariane González
y Rafael Martínez Sixto. Este ha sido el equipo de realización de Radio Martí Noticias. Ahora viene otro equipo, comandado por Alberto Müller y Exilda Arjona, en el estudio A de Radio Martí. Ellos se encargan de Levántate Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.